Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpiza de Toya a través de su programa Café y Palabras. Recordándole que nos puede sintonizar en Facebook Live, en los diferentes perfiles de este servidor, en el de Café y Palabras, en el perfil de Ticavisión, que transmite por medio de televisión y por medio de radio también nuestro programa, pero ahora con lo nuevo, con nuestro canal en YouTube, donde usted puede suscribirse día a día y recibir las notificaciones del caso. Usted se suscribe, entra a la página de Café y Palabras, que ahí le va a salir en pantalla, y en ese canal de Café y Palabras en YouTube, usted va a tener la oportunidad de suscribirse y de que le lleguen notificaciones de los programas que de lunes a viernes transmitimos a través de nuestro canal de YouTube y también de Ticavisión Televisión. Hoy vamos a hablar con Jaime García. Jaime García es el director del Índice de Progreso Social del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLATS, que es parte del INCAE. Hay un índice de progreso social que es el más actualizado, el del 2024, y que nos permite una radiografía de cómo está nuestro país. Con eso vamos a hablar con el experto, con Jaime García. Pero antes de hablar con Jaime García, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
La democracia es más que la emisión del voto. Ciertamente en América Latina y en otras latitudes nos ha querido vender únicamente o como el baluarte principal de una democracia la posibilidad de emitir el voto. No hay duda que es fundamental. No hay duda que la emisión del voto nos permite escoger a quienes nos gobiernan. Y no hay duda que requerimos que eso se haga con libertad y con un proceso que sea secreto, que las personas tengan todas las libertades. Pero la democracia va más allá de ella. Inclusive, en muchos países de América Latina, se ha justificado sobre la base de las elecciones que un país es democrático cuando el bienestar no llega a todos sus ciudadanos. Las necesidades humanas básicas le exigen a una democracia el bienestar de sus ciudadanos. Ahí es donde vamos a requerir saber qué tan seguro es ese país. ¿Tienen sus habitantes vivienda digna? La calidad del medio ambiente, hoy que tanto se habla de eso. Tienen un buen sistema de salud. Tienen la educación básica y de calidad. O solamente tienen libertad de elección de sus gobernantes. En la medida que un país tenga todo eso que le comenté, podemos hablar de una democracia plena, en todo el sentido de la palabra. Porque en el fondo, la gran preocupación de la democracia es la persona. Sus libertades, pero también el beneficio de poder gozar de una mejor vida, de una mejor salud, de mejor educación, de buena alimentación y más. Si una democracia logra alcanzar esos niveles, téngalo por seguro que la satisfacción de sus ciudadanos va a justificar con todas las medallas para que ese sistema democrático siga siendo el que prime en su nación. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos a adcr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo.
a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les prometimos, hoy vamos a hablar con don Jaime García, que es el director del Índice de Progreso Social del Centro Latinoamericano para la Competitividad y la Sostenibilidad, el Desarrollo Sostenible, el CLACS, del INCAE. Jaime, qué gusto nuevamente tenerte aquí en Café y Palabras.
Claudio, un gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos a la orden para compartir parte del proyecto que estamos desarrollando aquí en Costa Rica.
Jaime, tal vez sería importante darle un marco de referencia a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, de qué es este índice de progreso social que vos dirigís, en qué consiste y qué es el CLATS, porque ese índice de progreso social también lo desarrollan en otras latitudes. Tal vez ese marco de referencia antes de arrancar.
Excelente. Empezamos primero por el CLATS, un nombre largo, ambicioso, es el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Hace 26 años, con la participación de Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, y es un centro de impacto dentro de INCAE. INCAE es más allá de una escuela de negocios. Si bien sí se enfoca en la parte de la docencia, de las maestrías, de los cursos ejecutivos, tiene como visión y propósito el transformar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región, haciéndolo a partir de diálogo, a partir de investigación, a partir de la aplicación de buenas prácticas globales, y ayudar además también a que los gobiernos y el sector privado puedan alinearse en torno a estos dos aspectos, competitividad y desarrollo sostenible. Así es como surge el centro, es un centro de pensamiento, es un centro de acción, ya con varios años y participación en diferentes países, y recientemente, recientemente hace 10 años, en el 2000, vuelve el socio de lo que es el Índice de Progreso Social, otra iniciativa también impulsada por Michael Porter. Recordemos para la audiencia, Michael Porter no solamente es un profesor de competitividad en la Escuela de Negocios de Harvard, él desarrolló el primer índice de competitividad junto con el Foro Económico Mundial, que después nosotros también aquí en Clase INCAE repetiríamos para la región. Él también desarrolló estas ideas de valor compartido, de cómo a partir del sector privado se puede crear impacto social y ambiental en un modelo de negocios que sigue generando ganancias, pero tiene impactos sociales y ambientales. Y en este 2013, a partir de la gran recesión del 2008-2009, se junta Michael Porter junto con Scott Stern del Massachusetts Institute of Technology, junto con el profesor Roberto Artavia, aquí de INCAE, junto con otros líderes del Foro Económico Mundial, como Michael Green, de Social Progress Imperative, la organización ONG global, que impulsa el índice, también con Matthew Bishop, The Economist, y dicen, bueno, esta crisis que vimos en el 2008 es un reflejo de que los indicadores económicos son muy buenos para medir la prosperidad económica, pero no las condiciones sociales y ambientales de los países. Porque recordemos que en esa crisis los indicadores económicos parecía que estaban todo muy bien y de repente nos dimos cuenta que en los mercados como Estados Unidos, como el Reino Unido de Europa, las condiciones sociales, particularmente de acceso a la vivienda y los créditos hipotecarios, hicieron, bueno, la crisis que ya conocemos. A partir de eso, se busca crear un índice que complementa la parte económica con factores sociales y ambientales. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que sepamos que el crecimiento económico, el valor que están creando las economías en un periodo de tiempo, realmente en el bienestar de sus ciudadanos. Y este realmente se produce es porque a veces en el entorno público simplificamos los mensajes y decimos, este país le está yendo muy bien porque está creciendo a 4 o 5% de crecimiento económico. Sin embargo, la calidad de vida de los ciudadanos no está reflejada en ese 4 o 5% de los ciudadanos. Y este no es una crítica reciente a este tipo de mensajes. El mismo autor del Producto Interno Bruto, el economista Kuznets, que en 1929 desarrolla el Producto Interno Bruto para el gobierno de Estados Unidos, dice, miren, el PIB funciona muy bien para medir la parte económica, pero tenemos que enfocarnos no solamente en la cantidad, sino en la calidad del crecimiento económico. Y a veces hemos olvidado eso, porque el PIB puede crecer si destruyo el medio ambiente, puede crecer si utilizo esclavos, puede crecer sin generar empleo, puede crecer si le declaro la guerra dentro de un país y no necesariamente ese sería un crecimiento económico que quisiéramos. Entonces, el índice surge en una versión beta en el 2013, se expande a 170 países en el 2014 y cada año hacemos una publicación global para comparar entre los diferentes países su desempeño en progreso social. Ahora, sabemos que dentro de los países nuestra experiencia es muy distinta, ya sea si uno vive, por ejemplo, en Detroit, en Estados Unidos o en Nueva York, o aquí en Costa Rica, como lo vamos a ver más adelante, las experiencias de bienestar son también muy distintas. Pues si bien, aunque el país es reconocido como un país exitoso en términos de progreso social, y esto hay que decirlo, siempre aparecemos entre los tres primeros junto con Chile y Uruguay, al igual que otros indicadores de bienestar. Y de hecho tenemos en cuestión de salud, a partir de las reformas que se hicieron a mediados del siglo XX, salud comunitario, preventivo, ayudó a que Costa Rica rebasara en esperanza de vida a Estados Unidos, por ejemplo, que desde 1990 viene cayendo en su esperanza de vida, a pesar de que gastamos mucho menos que Estados Unidos y nuestro nivel de ingreso es casi 6 veces menor. Costa Rica entonces en el promedio sale bien. Pero ya cuando metemos el índice a un nivel interno del país, que es parte de los proyectos que hacemos de SINCAE, vemos que hay diferencias. Ahora, uno dice, bueno, esto fue SINCAE que se inventó esta medición. No, esta es una medición, como decía, a nivel global. Nosotros trabajamos con la Comisión Europea para medir la calidad del progreso social dentro de 270 regiones europeas. Trabajamos con 500 ciudades en Estados Unidos, con la National League of Cities, para medir el progreso social en Estados Unidos. Trabajamos en Colombia con la red de ciudades Cómo Vamos, para medir el desempeño de las ciudades colombianas, en donde hay, por ejemplo, que yo sé que ve con admiración a Colombia, en fútbol y en algunos aspectos económicos, ahí encontramos que, por ejemplo, Bogotá no es la mejor país, no es la mejor ciudad en Colombia en progreso social. Es Manizales. Que tiene 8 veces menos ingreso que Bogotá, pero tiene mejor nivel de vida. Entonces, ahí podemos encontrar algunos aspectos claves sobre qué es lo que buscamos con este índice, que usted lo mencionaba en la introducción. No solamente es salud y es educación, es seguridad, es inclusión dentro de la sociedad, es acceso a información y comunicaciones, es calidad ambiental. Son 12 componentes que me permiten entender muy bien cómo es la calidad de vida de los habitantes de los países o de las ciudades.
Ese planteamiento que han venido desarrollando ustedes ha hecho también que ahora en muchas naciones, incluyendo la Costa Rica, ya no solamente midamos la pobreza sobre la base del ingreso de las familias, sino que ahora se contemplan otros índices, Inclusive, me atrevería a decir, dentro del marco de lo que vos planteabas, que hemos sido un país exitoso en el caso de Costa Rica, de que inclusive que cuando se empiece a plantear esta idea del índice de progreso social, Costa Rica entra con algún nivel de ventaja sobre otras naciones en el sentido de que desde mediados del siglo pasado ya veníamos trabajando en algunos de estos ítems. ¿Cuáles, solamente para hacer una panorámica, cuando empieza esta idea de medir el índice de progreso social, cuáles eran las patas más firmes de Costa Rica y cuáles eran las más débiles, Jaime?
Excelente, excelente pregunta, don Claudio. Porque al pensar en las patas más fuertes que han sostenido a Costa Rica, que incluso ha salido incluso en Financial Times, porque Costa Rica ha sido una sorpresa, una de las partes más fuertes ha sido derechos y voz ciudadana. El sistema institucional y democrático del país ha sido un ejemplo por años en la región y a nivel global, no solamente pensando en la parte de participación, sino en la parte de transparencia, en la parte de rendición de cuentas, en la parte de tener instituciones en las que se puede confiar. No solamente, como usted lo decía, la democracia implica salir a votar. La democracia es un proceso ciudadano e institucional que en América Latina, por desgracia, va hacia atrás. Pero en Costa Rica, en un país completamente ciudadano, ha mostrado un ejemplo prácticamente desde 1990, que tenemos datos del índice de progreso social, en donde siempre estamos por encima del promedio, incluso de los países de la OCDE. Un ejemplo de cómo no se necesita dinero para comprar democracia, sino que se necesita estrategia, voluntad y sobre todo un contrato social rígido, robusto. Alineado con valores en donde cada ciudadano puede participar en estas dinámicas. Eso ha sido una parte muy importante para entender a Costa Rica. Los que, si en la audiencia alguien quiere profundizar más, yo los invito a leer este libro de ¿Por qué las naciones fallan? De Acemoglu, en donde habla de cómo las instituciones forman el futuro de los países. Y cuando habla de las instituciones, habla de las instituciones que se formaron en el siglo XIX. Y dice, bueno, Costa Rica, y lo compara con Guatemala, Costa Rica era el país más pobre del virreinato.
El
Aquí
más
no había
lejano
oro,
del
ni había
virreinato de
plata.
México. Hacia el lado
Exactamente.
sur eran pues casi abandonados.
Claro. Y lo que llegaron fueron migrantes que no buscaban explotarlas, buscaban su paz para poder ser agricultores, pequeños agricultores muy parecidos unos a otros, que formaron acuerdos institucionales en donde se protegía el común denominador o la comunidad de todos ellos. A diferencia de lo que sucede en Guatemala, donde empieza a haber ya explotaciones de minerales, un ordenamiento económico que favorece a pequeños productores, y cuando generan instituciones, producen instituciones que favorecen los oligopolios y monopolios, y no le dan el mismo valor a todos los ciudadanos. Entonces, eso solo para poner un ejemplo de que el progreso social no es algo que se le puede atribuir a un gobierno en un año o en dos, sino que es un proceso de mediano y largo plazo que explica el por qué algunos países son mejores que otros y que explica también por qué Costa Rica, aunque yo sé que ahorita hay mucho pesimismo por ciertos aspectos de seguridad, de presiones sobre el sistema de salud o la baja en la calidad de la educación, Costa Rica se ha mantenido ahí presente en esos tres primeros lugares.
Recientemente tuve la oportunidad de ver un índice de democracia liberal que fue publicado a nivel internacional y aparecíamos en el top 10 del mundo, en el puesto número 9, como la mejor democracia liberal, una de la número 9 más fuerte del mundo en el plano democrático, de elecciones y de participación, y el primer lugar en América. América continente, eso sin la menor duda, hay que resaltarlo porque en muchas ocasiones nos llegan más malas noticias que buenas. Ahora, Jaime, cuando vamos a hacer el análisis de cantón por cantón, porque en Costa Rica, como vos bien lo sabes, las provincias no tienen mayor relevancia, hay que analizar cantón por cantón. Bueno, ahora son 84 cantones. pero hay 52 indicadores que ustedes utilizan a nivel cantonal. ¿Cuáles son los principios para esos 52 indicadores? Porque nos decías antes que hay 12 columnas vertebrales que ustedes investigan y estudian, pero hay subtítulos, por llamarlo de alguna forma, dentro de esas necesidades básicas, fundamentales o oportunidades que ustedes identifican.
Sí, lo que hemos hecho, y esto ya es un esfuerzo que desde el 2016 se ha venido realizando, esta es la tercera edición del índice cantonal, lo hicimos en el 2016, lo sacamos en el 2019, no pudimos sacarlo en el 2022 por el hackeo que se dio en la Caja Costarricense de Seguro Social, de donde tomamos datos de ciertas condiciones de los hogares costarricenses. Y nos mostró la fragilidad también de todo lo que son datos abiertos en el país y todo lo que es el gobierno en línea. Porque si bien es cierto que destacamos como país en aspectos como democracia, como ya lo mencioné, en gobierno en línea estamos incluso por abajo del promedio mundial, muy por abajo del promedio de la OCDE y por abajo del promedio latinoamericano. Entonces,
por cierto,
hay
la
cosas
semana
en...
pasada leía que casi tenemos 200 millones de dólares estancados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que van dirigidos a ese tema que vos decís, pero que en el Plan Nacional de Desarrollo actual no se habían planteado acciones. Y entonces llevamos 2 años sin ejecución de esos dineros, que es una cantidad significativa.
Bastante, don Claudio. Y déjeme nada más para ponerle número. Hablamos de que en derechos y voz el país ocupa el lugar 14 de 170 países, es decir, tenemos un sistema bastante bueno. En términos de acceso a gobierno en línea, ocupamos la posición 66 de 170 países.
Sí.
Hay países con la mitad del ingreso que nosotros, como Vietnam, por ejemplo, que lo hacen mejor que nosotros. Entonces, no es un problema, como usted también lo mencionaba. De recursos. Los recursos pueden estar ahí. Es un problema sobre estrategia y voluntad para lograr. Entonces, bueno, esa circunstancia del hackeo nos hizo dar cuenta de nuestra fragilidad como país. Eso retrasó el lanzamiento del índice. Una vez que se solucionó, la caja empezó a subir los datos, empezamos a utilizarlos. Son 52 datos. Que no
Interrumpo ahí, Jaime,
solamente...
porque se me había
Sí,
olvidado
claro.
preguntarte lo siguiente. Ustedes se nutren de datos oficiales
Exactamente.
de diferentes instituciones del país, qué sé yo, el INEC, la Caja.
Sí, es correcto. Y en algunos temas en donde no hay datos oficiales, utilizamos datos de organismos internacionales reconocidos, como por ejemplo el PNUD, el World Resources Institute, que nos ayudan a complementar la información social y ambiental que medimos.
Muy bien.
Pero entre las fuentes está, por ejemplo, el Instituto Mixto de Ayuda Social, está la Contraloría General de la República, está la SUTEL, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Educación Pública. Recientemente incorporamos también información del Consejo de Promoción de la Competitividad, que han hecho un esfuerzo también muy bueno para mapear el desempeño cantonal. Utilizamos datos del Estado de la Nación. Y bueno, datos de lo que es Aqueduct, que es una iniciativa del World Resources Institute, este organismo internacional preocupado por los recursos naturales del mundo, que en esta edición del índice pusimos un énfasis, dado que hemos encontrado en otras latitudes que los gobiernos locales y centrales en América Latina no están teniendo el foco en la escasez del agua. Así incluimos indicadores como índice de estrés hídrico, que mide cómo estoy utilizando mi balance de recursos hídricos a nivel cantonal, los riesgos de sequía, y esto como un paréntesis solo para recordar que si bien estos indicadores están a nivel cantonal, también son temas país que nosotros utilizamos para seleccionarlos. Estamos en un momento climático en el que estamos viendo a una Ciudad de México que se está quedando sin agua. Están contando los días para que esta urbe a mediados de junio deje de tener recursos hídricos potables,
Bueno,
algo
en
que ya
nuestro
pasó.
país acá ha habido racionalización del agua en por horarios en esta época.
Exactamente. Ahí hay un tema importante. En Montevideo, el año pasado, en Uruguay, se quedaron sin agua por una sequía también histórica. Y bueno, nuestro vecino, la ciudad de Panamá, está afectando al 6% del comercio internacional porque el canal de Panamá se quedó sin agua, también por esta sequía.
Cierto.
Entonces, es un tema importante que nos recuerda también que no debe de haber en el desarrollo sostenible ni en la competitividad agendas que sean solamente de un organismo o instituto o ministerio, porque muchas veces dices, ah, el tema del agua es un tema de allá, o el tema de salud es un tema de la caja o del Ministerio de Salud. No, lo que el índice busca es medir a nivel cantonal y tratar de buscar alianzas entre diferentes sectores para que tomen estos temas con la importancia que tiene que ser. Y eso sucede con el tema del agua. Medimos infantil, pero también tasa de casos de dengue. Ha habido un crecimiento bastante fuerte de esta enfermedad a nivel de América Latina. Hay en varios países, Brasil, México, Colombia y Costa Rica incluido, un crecimiento fuerte. Y ya sabemos ahí que muchas de las acciones contra el dengue pasan justamente por las acciones locales que se tomen para acabar con el vector contagioso. Entonces, es importante tenerlo ahí en cuenta. Medimos aspectos como acceso a electricidad en las viviendas, medimos, por ejemplo, viviendas dañadas por desastres naturales, medimos acceso a agua potable, acceso a agua por tubería, aspectos de infraestructura hídrica, medimos seguridad, tasa de homicidios, tasa de robos. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte es un tema que no está tan presente en el país, pero hay cantones en donde es más peligrosa una motocicleta que una pistola.
Así es.
Y ahí, por supuesto, el gobierno local puede hacer mucho en términos de la diferencia. Medimos indicadores de educación, por ejemplo, estudiantes de primaria que reciben inglés, cobertura de matrícula secundaria. Medimos acceso a información y comunicaciones, hogares con acceso a internet. Hoy por hoy, una de las grandes brechas que hemos encontrado en el país es la brecha digital. La pandemia nos lo recordó, pero cuando uno ve los datos, y esto es algo que hemos medido desde el 2016, seguimos sin atender esas disparidades digitales en el país. Hay dos
Sí.
países completamente divididos en torno a ese indicador.
Por
Y
eso te
otra
hacía
vez,
referencia
¿sabes?
a esos 200 millones que leía que ahí están en el Ministerio
¿Claro?
de Ciencia y Tecnología. 200 millones de dólares que
De
vienen de
dólares.
lo que se les cobra a las diferentes compañías que dan servicios de internet o de telefonía de celular y que se ha hecho ese backup de recursos, pero que lo que hemos demostrado es incapacidad para poderlos invertir y luchar contra esa brecha tecnológica. Antes de ir a algunas particularidades de Cantón, hablemos en las generalidades del país. Me llamó la atención un dato. Ustedes llegan y dividen los niveles IPS de los cantones en alto, medio bajo y bajo, en cuatro categorías. Pero si sumamos todos los cantones que están en medio bajo y en bajo, da un resultado de que en Costa Rica el 54% de los costarricenses viven en un cantón con un desempeño medio bajo o bajo de progreso social. Eso es tener las alarmas en naranja.
Sí, sin duda, don Claudio, porque además es algo que no siempre ha sido así. Lo que hemos visto, hicimos esta medición con datos que puedan ser comparables desde el 2020 para saber cómo nos pegó la pandemia. Sabemos que el impacto de la pandemia 21. En el 2020, solo para ponerles un ejemplo, la cifra que usted menciona era de 46.2%, bajo y medio bajo. Estamos. Digamos que si uno quiere ver el vaso medio lleno, medio vacío, se veía más o menos medio lleno. La
Correcto.
pandemia nos llevó hasta un 62.56%. Hoy, como usted lo menciona, estamos a un 54%. Recordar también, estos son datos del 2022. Existe siempre un rezago en estadísticas oficiales, solo para tenerlo ahí en mente, pero son los datos más recientes publicados. Entonces, bueno, tenemos que jugar con lo que tenemos. Pero lo que nos dicen estos datos más recientes es más de la mitad del país está en condiciones medias bajas y bajas, de fragilidad de progreso social, si lo queremos ver así. No nos hemos recuperado de la pandemia. Y cuando vemos cuáles son esos factores comparado con el 2020, en donde más hemos bajado, los básicos, particularmente por las tasas de dengue, agua y saneamiento, hemos bajado en la cobertura de agua. Y ojo, no es el caso crítico que hemos visto en los últimos meses y semanas, pero ya veníamos con una tendencia a la baja. Seguridad personal, venimos con un deterioro fuerte también desde el 2020. Salud y bienestar, aumento de mortalidades y disminución en la esperanza de vida producto de la pandemia directamente. Calidad ambiental, estamos reciclando y aprovechando menos recursos, por un lado, y esto sí compete directamente a los gobiernos locales, pero también los riesgos de sequía por el fenómeno del Niño y el creciente aumento de las temperaturas a nivel global. Y en la parte de inclusión, también hemos visto un deterioro, particularmente, sobre todo, por violencia también de género y violencia infantil. No todo ha sido mal. En donde más hemos aumentado desde el 2000, técnica o educación superior. Ahí sí hemos crecido bastante y también hemos crecido en la parte de datos abiertos, pero a nivel cantonal, participación ciudadana a nivel cantonal, según lo mide la Contraloría, ha habido una mejora en la institucionalidad cantonal. Y eso se ha podido ver reflejado en esos cambios. También en acceso a información y comunicaciones, aunque seguimos muy rezagados, la tecnología cada vez es más barata y nos ha permitido aumentar también la cobertura digital, poco a poco. Pero bueno, esas son las tendencias que vemos a partir del 2020 y hasta la fecha.
Ahora, Jaime, hablemos sobre esos cuatro rangos de cantones en los que han dividido ustedes el índice de progreso social. En el alto, en el más significativo, en el que está, digamos, en mejores términos, más, no sé si el más, llamarlo el más equilibrado, los mejores distribuidos en progreso social, tenemos a 11 cantones. ¿Alguno es sorpresa o veo que la mayoría son cantones reconocidos porque son centrales, ¿verdad? Que se sabe que hay mucha actividad económica, que hay centros de educación fuertes, que hay buenas carreteras. ¿Hay alguna sorpresa de esos altos o hay alguno que peligre, por decirlo así, en un corto tiempo también de poder caer hacia el medio alto o al medio medio?
Bueno, sí, ahí sí vemos la sorpresa que ha sido para muchos, por ejemplo, encontrarse ya desamparados. El cantón desamparados en un mismo nivel parecido, por ejemplo, al de Escazú o Santana. Recordemos que el índice, que es una calificación que va de 0 a 100, donde 100 es lo mejor y 0 sería el peor escenario, el índice está formado por estos 12 componentes de los cuales hemos hablado, alimentado por 52 indicadores. Entonces, eso significa perfiles de progreso social. Alguien puede ser, un cantón puede ser muy, muy bueno en nutrición, fallar un poco en calidad ambiental y recuperarse con derechos personales, por poner un ejemplo. Entonces, hay diferentes estrategias que uno puede seguir para aumentar su progreso social. Ahí nos encontramos que, por ejemplo, Heredia es el cantón con 76.88 puntos, el
Ese es
mejor
de más alta
cantón,
calificación.
el de más alta calificación, que también es sorpresa para algunos porque dicen, bueno, pero Heredia, si comparamos el ingreso per cápita familiar o de los hogares en colones mensuales, es 100 mil veces menos en promedio que el que tiene Santana y Escazú. Santana y Escazú deberían de estar mejor que Heredia, pero no, resulta que en estos datos aparece Heredia en muy buena posición, seguido de Montes de Oca con 74.85 puntos. Y Belén, 72.61, que son los tres primeros. Ya después aparece Escazú. Y eso, como usted lo menciona, nosotros no decimos que la parte económica no importa. La parte económica importa mucho. Sin actividad económica no hay progreso social. Y es lo que hemos visto en estos cantones. Esos cantones son aquellos en donde hay más actividad económica, más diversidad de actividades económicas. Es decir, dependen menos de un solo sector o actividad. Y tienen una variedad de actividades, desde servicios industriales, comerciales, incluyendo servicios y otro tipo de formas de crear valor, tanto para el país como para el cantón, como para los hogares. Son también cantones con muy buena infraestructura. Ahí lo que vemos, y esto no es una sorpresa para nadie, en Costa Rica hemos ido por lo que en inglés se llaman las low hanging fruits, es decir, los cantones que me quedan cerca o la GAM que está toda junta, me permite generar economías de escala, llegarle más rápido en la última milla a los ciudadanos con infraestructura, porque también aquí está el 60% de la población. Entonces, cuando vemos
Sí.
coberturas de infraestructura, son bastante buenas. El problema es en los otros cantones, fuera de la GAM. Y es ahí donde se ven estas grandes brechas. Ahí es donde nos cuesta trabajo llevar tanto diversidad económica como oportunidades económicas como progreso social.
Luego vienen los cantones medio alto, de los medio alto, el que está mejor ubicado es Goicoechea y el que está en esa tabla al fondo, pero siendo una buena calificación como medio alto es Santo Domingo de Heredia. En esos cantones también la diversidad de los criterios que ustedes miden también tiene diversidad de debilidades, no es una debilidad en particular la que los ubica como medio alto.
Sí, ahí les faltó dar el paso o consolidarse en alguno de los componentes. Las calificaciones de 71 a 65, 78, siendo Goicoechea y Santo Domingo, como usted lo menciona. Pero también encontramos cantones que son más de un perfil rural. Es algo que hemos encontrado también en Costa Rica desde que medimos el índice cantonal, que no hace falta ser urbano para vivir bien. De hecho, hay algunos cantones muy urbanos, que ahorita vamos a hablar de ellos, que no salen bien. Pero hablando de estos cantones más alejados y particularmente hacia el occidente, uno se encuentra San Ramón, se encuentra Palmares, se encuentra Asachí, se encuentra Grecia, que son cantones que todavía tienen una parte rural muy importante, pero que nos demuestran que puede haber alto progreso social sin ser completamente urbanos. Y al mismo tiempo nos dan una razón para entender el por qué muchas de las inversiones extranjeras directas, los clústeres tecnológicos de este país, se están enfocando hacia el occidente de la GAM, empezando por Alajuela. ¿Por qué? Porque encontramos que son cantones relativamente seguros, que son cantones que tienen buena conectividad en términos de internet, que son cantones además que tienen buen capital humano, al menos el suficiente como para poder realizar actividades económicas más complejas. Entonces, al medir así el progreso social, uno empieza a entender estos patrones de desarrollo vistos como qué cantón tiene las condiciones en capital humano, institucionales, infraestructura para atraer inversión. Y entonces ahí ya se nos voltea la dirección del desarrollo, porque entonces ya no hablamos de gasto social, sino que si queremos desarrollar los cantones más rezagados, no hablemos de gasto, hablemos de inversión. ¿Y qué tipo de inversión extranjera directa necesitamos para la inversión en capital humano que tenemos? En dos vías.
Jaime, quienes nos están viendo van a tener la oportunidad de ver el mapa este de cantones en nivel alto y medio alto. Me llama la atención la concentración que hay en la meseta central, prácticamente, de los cantones que aparecen en verde fuerte o en verde claro en ese mapa. Otra cosa que me llama la atención es que en el caso particular de provincias, la de Heredia me da la impresión, viendo el mapa rápidamente, de que es la que está con mejores índices, ¿verdad? Me parece que solo el gran cantón de Sarapiquí y alguno que no identifico ahí que está en el límite de Alajuela, no lo identifico en el mapa, pero de ahí en adelante el resto de los cantones aparecen en Heredia con una buena calificación. Y después hay una concentración también fuerte, muy al norte de lo que es la provincia de San José.
Sí, ahí lo que encontramos es, por supuesto, altos niveles de urbanización. Por urbanización me refiero a infraestructura eléctrica, de agua, alto nivel también de capital humano, educación básica y educación avanzada y técnica. Encontramos también acceso a internet, infraestructura de este tipo y la calidad de descargas de datos de 4G, de subidas de datos de 4G también es muy alto. Encontramos mejores condiciones en términos también de seguridad, comparado con cantones que están, por ejemplo, en las costas, en donde la seguridad no es tan buena. La seguridad vial tampoco es un tema que les
En ese
afecte en
tema,
demasía.
te interrumpo ahí, Jaime, perdón. En ese tema de seguridad, estamos hablando de que los datos, porque se hizo toda esta investigación, son del 2022. Los datos del 2023 y 2024, en cuanto al tema de seguridad ciudadana, que estamos viviendo en nuestro país hoy por hoy, puede afectar muchísimo el próximo índice de progreso social. Cada cuánto sale, el próximo, digamos, este del 2024. Está sobre la base de datos del 2022, si mal no recuerdo, como nos dijiste, pero es posible que si estuviéramos en el 26, o poniendo el mismo rango de diferencia, 2 años, pudiéramos salir muy castigados por el tema de seguridad que estamos viviendo en nuestro país.
Sí, sin duda. Y lo vamos a ver porque es lo que estamos viendo en términos estadísticos respecto a lo que pasa en seguridad, específicamente en tasa de homicidios, son datos atípicos en Costa Rica. Son datos que
Sí,
nunca habíamos visto en por lo
correcto.
menos 30 años. Y esto, por supuesto, va a tener un impacto. Ahora, cuando uno analiza los datos y lo hemos hecho, pues, que es relevante no solamente para el progreso social, sino para la competitividad del país, la competitividad turística, la atracción de inversiones. Lo que hemos encontrado es que los focos tradicionales de violencia, que han sido cantones del Caribe y cantones del Pacífico, particularmente Punta Arenas, particularmente Limón, son los que han dado un salto exponencial. Ellos son los que han crecido mucho. Ahí incluimos también a Matina. Ha empezado también a acelerarse la tasa de homicidios en los cantones de Guanacaste. Esto en los años recientes. Pero las tendencias ya mostraban un crecimiento en ese tema. Entonces, sí esperamos que pegue en el progreso social en todo el país. Todavía no es un tema generalizado. Está todavía muy focalizado y eso lo único que va a hacer es seguir aumentando las brechas. Esperemos que no se generalice. Pero hoy por hoy hay focos calientes en términos de seguridad, en términos de homicidios,
Claro.
y son los que se deberían de atender.
En eso de progreso social, los que engrosan más, los cuatro rangos que establecieron, alto, medio bajo y bajo, el que está más gordito es el medio bajo, ¿verdad? Los que están marcados en amarillo en el mapa que estamos viendo. Y después sigue el bajo, que también tiene una muy buena cantidad de cantones. Efectivamente, vos nos hablabas de que a nivel general, un 52, un poquito más del 52% por ciento de la población vivía en cantones con problemas diversos en este tema de progreso social. Pero cuando vemos el mapa, estamos viendo, no hay la menor duda de que el mayor problema que tiene Costa Rica para ese progreso social, lo cual desnuda a todas luces las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años, porque no es una. Esto no es un tema de un solo gobierno, sino es una continuidad de gobiernos que abandonan políticas públicas. Los problemas son las mismas zonas, o sea, estamos en todas las zonas costeras y en las zonas limítrofes con los mayores problemas de falta de progreso social.
Sí, y ahí, bueno, en esta edición hubo algunos cantones que no se han recuperado de la pandemia, que antes estaban en niveles medio altos o muy altos. Pongo el ejemplo de Salcedo.
Me sorprende ver encabezando esa lista San Carlos, ¿verdad? Que se ve tan pujante, un cantón tan fuerte, un cantón que territorialmente es más grande que toda la provincia de Heredia, que toda la provincia de Cartago.
Sí, bueno, San Carlos. Parte de su grandeza también es parte de su problemática, justamente porque si uno se sale de lo que es Ciudad Quesada y tal vez La Fortuna, uno encuentra carencias importantes en términos de educación, en términos de infraestructura, en términos también de lo que sería la vulnerabilidad climática, y eso sin duda afecta su calificación. Actividades económicas también que
En la
realizan.
escuela, yo no sé si habrá cambiado la calificación, si estuviéramos en la escuela, hubieran pasado raspando, porque en la escuela se pasaba con 60. En el
Raspando.
colegio ya nos exigían un 70 para pasar las notas. Estos cantones todos están en el rango de un 60, de 61 a 65, en el rango de su problema, de su aprobación o improbación.
Exactamente.
La zona fronteriza del lado sur de nuestro país, con límite con Panamá, todo aparece en rojo. Prácticamente es una zona que no se salva ningún cantón, a diferencia de la zona norte limítrofe, donde quedan empatados tres cantones en rojo y tres en amarillo, pero en el caso de la zona sur, todos en rojo.
Sí, y ahí las de estos cantones son muy similares en términos de dos componentes, en donde están teniendo puntajes por abajo del 40. Entonces, imagínense, si uno llega a su casa con una boleta de calificaciones con 40 y 50 o hasta 30, pues uno sale muy mal. En este caso, sí salen estos cantones. Salen muy bajos en lo que es acceso a información y comunicaciones. Esa brecha digital se amplía en estos cantones de forma dramática, con calificaciones promedio de entre 27 y 28 puntos, pero también en lo que son derechos y voz ciudadana, en donde ahí lo que estamos midiendo es la efectividad del gobierno local, hay que ser muy, muy claro con esto. Para incidir en lo que es la participación en elecciones municipales, usamos el promedio de los últimos cuatro elecciones, el acceso a la información pública cantonal, que existan los debidos procesos y que funcionen bien, la participación ciudadana dentro de estos procesos y municipalidad o acceso a municipalidad electrónica. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que hay aspectos que se podrían mejorar. Si mejoramos la calidad del relacionamiento del gobierno local con los ciudadanos, hacerlos que vuelvan a involucrarse en su democracia, dar certidumbre de que el gobierno está funcionando y disminuir los costos de transacción con el gobierno. De eso se trata el acceso a la municipalidad. Y por el otro lado, atraer inversión dirigida al acceso a información y comunicaciones.
Sí, el tema de educación en estas zonas debe afectar muchísimo también y del desarrollo de inversión privada nacional y extranjera para reactivar los comercios en estos lugares. El más mal calificado que sale en bajo es Nandayure, que sale con un 54.01. Pero ahora te pregunto, Jaime, volviendo a tu ejemplo del vaso medio lleno o medio vacío. Cuando uno ve estos datos, uno podría decir, siendo conformista, si fuéramos conformistas, bueno, no hay un solo cantón de Costa Rica que esté por debajo del 50%. Todos están del 54% hacia arriba. Pero las debilidades que puedan estarse presentando hoy, y la referencia que yo te hacía a vos, del tema de seguridad y algunos otros temas que en la actualidad no se están tratando como debieran ser, pudiera ser que en el próximo índice de progreso social castiga muchos de estos cantones. Yo sé que son muchos y variados los ítems que se analizan para cada uno de estos cantones, pero ¿cómo ves la perspectiva de estos cantones que aparecen en rojo, que son los más problemáticos? Analizando los datos y analizando que están de 54 en adelante para arriba, ¿ves posibilidades de una recuperación pronta, por lo menos a un mediano plazo, para que muchos de esos cantones los veamos en verde claro, en verde fuerte, o al final de cuentas, por lo menos desaparecer todo lo que sea rojo y que haya una buena cantidad en amarillo?
Sí, probablemente ese sea el paso más optimista. Mover los rojos hacia amarillos. Hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es ahora que las nuevas autoridades cantonales toman posesión, que
Cierto.
haya un mayor compromiso a mejorar este componente de derechos y voz. ¿Qué necesita un gobierno cantonal para tener una ventanilla única digital, por ejemplo, servicios digitales? Uno pensaría que recursos, porque casi siempre la respuesta de cualquier funcionario público es Hay buenos ejemplos de cómo se pueden hacer estos cambios tecnológicos dentro de los gobiernos locales, solamente reorganizando y usando herramientas accesibles para todos sin costo. Ya en algún momento lo hizo Palmares hace unos años, en donde una muchacha, no recuerdo ahorita el nombre, en el 2019 fue usada como un ejemplo de cómo una sola persona, un liderazgo dentro de la municipalidad, pudo hacer que Palmares saliera con la mejor calificación entre las páginas cantonales. Yo creo que eso se puede hacer. El objetivo es que tengamos estrategias claras desde el gobierno local sobre qué tipo de cantón queremos construir. Y es el tema que buscamos poner ahí. Por supuesto, no es fácil.
Ahí te vuelvo a interrumpir porque...
Claro.
Esbozaba yo una risa porque... Viendo el título de la lámina que dice el ingreso importa, pero es solo una parte, me puse a pensar en el eslogan de este programa, porque la política sí importa. Y donde vos estás diciendo que el ingreso es importante, pero que no es la única parte importante, y donde estás hablando de los gobiernos locales que arrancan, eso me da la oportunidad de resaltar el eslogan del programa, pero desde el punto de vista de la importancia que tiene la política, porque efectivamente lo que estás planteando, las decisiones políticas de sus gobiernos locales son las que pueden llevar a estos cantones que están en rojo en un mediano plazo, estar en amarillo, llegar a ser verdes o verde fuerte, pero depende mucho también de esas autoridades y sus gobiernos. Y aquí llama la atención también de eso que vos estás diciendo, y recientemente pasaron las elecciones municipales, llamar la atención del ciudadano para que se dé cuenta que sí es importante también esas elecciones municipales para el desarrollo social de sus cantones y la importancia que tiene saber quiénes llegan a gobernar en cada uno de sus cantones.
Sí. Falta más educación sobre la importancia del gobierno local en nuestra realidad del día a día. A veces está oculta dentro de las noticias nacionales y uno siempre le echa la culpa al presidente o le echa la culpa a la asamblea, pero mucho de la realidad que vivimos pasa por lo local. Entonces eso debemos de profundizarlo más, y sin duda las elecciones cantonales son una oportunidad para cambiar esta realidad. El otro tema importante, si queremos modificar el progreso social de estos cantones, es con qué actividades económicas. Cuando uno analiza los perfiles económicos de estos cantones, uno se encuentra que quizás solamente el turismo es la única actividad con valor agregado que genera progreso social. Así uno podría encontrar islitas amarillas en algunos cantones en rojo, que eso sin duda pasa. Eso ya lo hemos medido con el Instituto Costarricense de Turismo. El turismo genera progreso social.
Claro.
Tenemos esperar que todo el cantón viva del turismo. Hay que acompañarlo con otra serie de actividades, más allá de las tradicionales agrícolas principalmente, con baja productividad y que por supuesto tienen bajo valor agregado. Entonces hay una agenda de atracción de inversión, de desarrollo, de complejidad económica, es decir, aumentar el número de actividades económicas que se pueden hacer, aprovechando algunas de las ventajas que hay en esos cantones. ¿Qué ventajas hay? Si uno ve hacia el Caribe y hacia el sur, tenemos una riqueza natural muy importante. Entonces, en un mundo que se mueve hacia los recursos naturales y la sostenibilidad, pues a lo mejor ahí podemos aprovechar esa riqueza verde de Costa Rica para desarrollar innovación verde. Es alguno de los temas. Del lado, por ejemplo, de Guanacaste, ya tenemos ahí una parte industrial importante que está creciendo. Tenemos un territorio que, si bien no tiene agua, otro tipo de actividades productivas también, más industriales, aprovechando también la conectividad que tiene y la llanura. El mensaje que nosotros ponemos es: en un mundo con los grandes retos que hoy tenemos, no podemos esperar que esto cambie si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que pensar fuera de la caja. Tratar de retomar nuestras fortalezas, que las tenemos como país, y también cada cantón tiene sus fortalezas, y eso lo medimos en la plataforma. Hay cantones que salen muy bien en ciertos componentes, mejor que otros. Por ejemplo, Talamanca es el cantón que más rápidamente se ha recuperado de la pandemia. ¿Por qué? Es que es el cantón con la población más joven y que tiene mejores condiciones de salud. Entonces, cuando uno analiza eso, que tienes una población joven, sana, quiere decir que tienes una cierta resiliencia ahí que te permite producir después progreso social y competitividad. Ahora, lo que tenemos local y como gobierno central y como sociedad costarricense es aprovechar esas fortalezas para que el bono demográfico de Talamanca no se convierta en un costo demográfico para el país. Entonces, las realidades, las 82 realidades que medimos, porque solo pudimos medir a 82 cantones en este momento, nos muestran acciones que diferentes actores tienen que coordinarse. Pero lo más importante es que si no tenemos esta visión de que el bienestar se logra pensando en salud, pensando en educación, pensando en calidad ambiental, pensando en democracia y pensando en inclusión, no vamos a llegar a buen puerto. Si solamente pensamos en un crecimiento económico que no genera empleos formales, por mencionar solamente uno de estos, o un crecimiento económico que destruye nuestras fortalezas, entonces no vamos a tener la Costa Rica que queremos. Y yo creo que eso es parte también del mensaje que ponemos con el índice de progreso social a nivel global. El dinero importa, el crecimiento económico importa, pero si no tenemos calidad de vida,
Sí.
entonces el medio para lograrlo no está cumpliendo con el fin.
No, y al final de cuentas también en esta misma investigación que ustedes desarrollan, una de las grandes conclusiones, Jaime, es que la transformación organizacional y local puede hacer grandes transformaciones en sus comunidades, aún con recursos escasos, que no es solamente la riqueza lo que promueve. Conocemos muchos ejemplos en América Latina de países y zonas que han estado muy, muy cargadas de petróleo y siguen siendo de minas y siguen siendo tan pobres como siempre lo fueron. Entonces, no está en esa riqueza del subsuelo, que no es que no sea importante, pero no está solamente en eso, sino está en la capacidad organizativa y de cada localidad y de quienes gobiernan en cada localidad, en el caso particular de los 84 cantones en nuestro país. Jaime, quien quiera acceder a esta información, ¿dónde la puede localizar?
Se encuentra en la página de internet de INCAE, www.incae.edu. Ahí van a encontrar un link hacia lo que es el CLATS y ahí está la plataforma digital. Uno puede descargar los datos, puede ver los mapas, las gráficas, puede interactuar con
Y
ellos.
si acá, si unas autoridades o unos vecinos de determinado cantón quieren ampliar sobre su cantón, porque nosotros hemos hablado aquí de generalidades, también tienen esa posibilidad de profundizar en esa plataforma, en su cantón, en su zona de interés.
Sin duda, lo pueden hacer. Y de hecho, le comento, don Claudio, nuestro principal acción después de que hicimos el índice fue invitar a los alcaldes y vicealcaldes del país recién electos a un taller en INCAE. Los tuvimos ahí a 56 de ellos, enseñándoles estos datos paso a pasito para que les ayudaran también a entender que están tomando, porque muchos de ellos son nuevos autoridades, y sobre todo también para que ellos pudieran ver cuáles son estas prioridades. Hay una, no digamos escasez, pero no necesariamente hay muchos datos a nivel cantonal, entonces en el país en general. Entonces, los esfuerzos de este tipo son bastante apreciados por los gobiernos locales, así que sin duda están los que no nos acompañaron. U otras autoridades de los gobiernos locales que quieran profundizar más, están invitados a visitarnos ahí a www.incae.edu.
Jaime, como siempre, agradecerte la gentileza de siempre tener espacio para Café y Palabras y para conversar de temas tan importantes y que son tan ilustrativos, sobre todo aquellos que quieren tomar decisiones en sus respectivos cantones.
Un gusto, don Claudio, y ya sabes, estamos ahí a la orden.
Muchas gracias a Jaime García, director del Índice de Progreso Social del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado, a quienes esperamos mañana aquí al ser las 10 de la mañana y que no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Pueden ver el programa a través de Ticavisión Televisión, pueden oírlo en Ticavisión Radio, están las plataformas de internet que tenemos, especialmente la de Café y Palabras, para que puedan disfrutarlo, pero el canal de YouTube también les da la oportunidad de que si no lo vieron en vivo, que si no tuvieron la oportunidad de verlo hoy, lo puede ver mañana, lo puede ver pasado mañana y a la hora que usted mejor convenga. Y cuando entra y se suscribe en el canal de YouTube, también puede pedir notificaciones para que se le advierta de nuestros programas de lunes a viernes. Un abrazo, que Dios les acompañe y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.